Rural.
50 años al servicio de la gente. Empresa Siria. Materiales de construcción. Atendimos a tus abuelos. Atendimos a tus padres. Y ahora te atendemos a vos. Empresa Siria. Calle 168, entre 4 y 5 Berisso. WhatsApp 221-455-7579. Teléfono 464-5412. Empresa Siria. El respaldo más grande.
Somos un puerto en continuo desarrollo, con capacidad para recibir buques de gran porte, con conexiones viales y ferroviarias estratégicas, con grandes oportunidades para expandirnos en sintonía con las demandas del mercado actual. Somos un importante nodo logístico para los sistemas productivos del país. Un enlace al mundo. Visítanos en puertolaplata.com. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
96.3 Ciudades. Conectando voces. Conectando voces.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática.
Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Porque el aplauso, comenzamos ovaciones. Bueno, bastante, ¿verdad?
Porque sabe que tenemos un programón.
Y con nosotros también. ¿Cómo te va, Su? Buenas noches.
Buenas noches, Juan. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá comenzando este programa, comenzando la semana también, ¿no? Si bien ya es martes, un nuevo programa de Comunidad UTN en la FM3 Ciudades 96.3 a través del www.fm3ciudades.com.ar. Para comenzar un nuevo programa de Comunidad UTN con mucha información, como tenemos habitualmente, con invitados, invitadas también, que ya están acá en el piso, con temas muy interesantes, muy de actualidad también para hablar, así que contentos. ¿Vos qué decís? ¿Qué contás?
La verdad que muy bien, esta semana la arranqué mucho mejor que la semana pasada, ya estoy mucho mejor.
Eso no es poco.
No tuve que ir a la guardia en ningún lado, así que esta semana viene con todo. Muy contenta también con como bien decías, con este programa, porque yo ya arranqué la entrevista. Quiero que sepa la gente que mientras estábamos esperando y escuchando a los chicos sí. que terminen el programa, yo ya entré de lleno con nuestra primera invitada, que después la vamos a estar anunciando, y yo ya quiero tenerla acá y que nos cuente un poco de todo.
Sí, muy interesante el tema. Muy apasionada ella también, y así que va a estar muy interesante seguramente hablando también con otro de los invitados. Antes de eso queríamos también, veíamos con Su esta tarde alguna de las noticias, una particularmente que tiene que ver con el tema que venimos tratando prácticamente todos los martes, que sí. tiene que ver con la actualidad universitaria, con la situación presupuestaria de las universidades. Y en los distintos portales, en este caso en La Nación, en Infobae, los principales portales del país, podíamos leer una noticia del día de hoy que dice: Torrendel anticipó que habrá aumentos para las universidades, pero sin precisar plazos ni montos. Ante la reticencia del gobierno, legisladores de la oposición avanzan en un dictamen de ampliación presupuestaria para la educación superior. Se discutiría en el recinto en el mes próximo. Una información importante que tiene que ver, Torrendel se limitó a ratificar que este mes se aplicará una nueva suba del 70% sobre los gastos de funcionamiento, la segunda en 3 meses, una oferta con gusto a poco para los legisladores y rectores allí reunidos. Bueno, esa era una de la información, nos parecía buena, ¿no? Sí. Para introducir al tema, que como decía, un tema que venimos tratando desde los últimos programas, y bueno, una novedad al respecto.
Sí, así que bueno, ahí a la expectativa a ver de qué va a estar pasando. Como bien dice Juan, desde que iniciamos, te diría ya el primer programa, está puesto el foco en las universidades y bueno, por supuesto que la UTN no está ajena ante esta situación. Así que bueno, desde los comienzos seguimos todo lo que tenga que ver con el mundo universitario, porque la verdad que es algo que nos interesa a todos nosotros, porque siempre tenemos a alguien cerca que es docente, es alumno, así como en el mundo universitario nos rodea a todos y a todas, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, y ahora sí, para entrar de lleno en lo que va a ser el programa del día de hoy, vamos a tener a dos invitados muy especiales, muy interesantes, como decía Sushay recién. Por un lado, que ya está acá en el piso con nosotros, que ya estuvimos conversando fuera del aire, vamos a estar con la ingeniera Alejandra Labore-Borg, especialista en ciberseguridad, docente de la UTN Regional La Plata. Vamos a estar hablando con ella acá en el piso. Y también vamos a estar en comunicación telefónica con Lautaro Siliguini, el ingeniero Lautaro Siliguini, responsable, uno de los responsables de la organización de la Jornada de Formación Profesional. Unas jornadas que comenzaron en el día de hoy, mañana, pasado, martes, miércoles y jueves, se van a llevar adelante durante todo el día. Unas jornadas que tuvieron mucho éxito el año pasado, donde se implementó por primera vez, y este año es la segunda, y Lautaro nos va a estar contando, bueno, todo, ¿no?, acerca de esas jornadas.
Sí, la verdad que tenemos un programón con dos entrevistas, que también Alejandra no solamente todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, sino también con su participación, ¿sí? Se me fue el nombre ahora del...
Sí, el Cybertech Woman.
Bien,
¿no?
Ahí
sí.
Está. Yo el inglés no sí. Es lo mío, así que quería que no, lo diga vos tampoco, porque ya lo iba a pronunciar muy mal y no quiero quedar tan expuesta.
El Cybertech Woman, sí, que se llevó a cabo la semana pasada. Un evento internacional que a través de Alejandra y estudiantes de nuestra facultad, justamente la facultad tuvo participación en ese evento internacional organizado por la UNAD, la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia, Bogotá. Todo eso lo vamos a hablar un ratito con Alejandra. Antes de eso, vamos a ir a los sorteos o los...
Me parece que vamos a dejar la expectativa para más adelante.
Bueno,
vamos. ¿Te parece? Vamos sí. A generar ahí la expectativa.
No se enoje la audiencia.
No, que espere un ratito más, lo vamos a tener ahí esperando.
¿Cómo estamos, Maxi, hoy? Bien, todo bien. Siempre al top, bien.
Muy bien, así me gusta.
Bueno, siempre al top, entonces vamos a arrancar. Primer tema de la noche, llega Calamaro. Y ya nos metemos de lleno con la invitada, primera invitada del día, Loco.
Y reprimir el instinto. La libertad, mi amor, es otra cosa. Vivila en Tres Ciudades.
Seguimos, segundo bloque de Comunidad UTN, y como anunciábamos hace un ratito, estamos acá para entrevistar a Alejandra Laborebor, docente de la UTN La Plata, especialista en ciberseguridad, maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Todo bien? ¿Cómo
te va? Muy bien. Gracias por la invitación, gracias por este momento y gracias por la difusión también de todo lo que mencionaron antes.
Bueno, muy bien. Bueno, los agradecidos somos nosotros, como siempre decimos. Valoramos muchísimo que las personas puedan venir hasta acá un martes a la noche con frío.
Perdidos.
Bueno, perdidos. Sí, costó un poquito llegar, sí. ¿No? Pero bueno, acá finalmente
rescate.
Acá estamos. Hablábamos con Alejandra de un montón de cosas, aparte de lo que decíamos hoy, aparte de lo que tuvo que ver con puntualmente con el CyberTech Women, un evento internacional que se llevó a cabo la semana pasada, donde nuestra facultad participó. Hablábamos de otros temas que nos interesó mucho, que tiene que ver con su profesión y su especialidad. Y nos parecía bien empezar hablando justamente de ese tema, preguntarte, en este caso, y para comenzar, ¿qué es la ciberseguridad, no?
Qué buena pregunta. ¿Qué es la ciberseguridad? Muchos se lo han planteado un montón de veces y realmente no saben cómo se implementa, ¿no? Las ciberseguridades en sí son todos los procedimientos o precauciones que se toman al momento de trabajar en Internet, en el mundo de Internet. Hoy en día está absolutamente todo conectado, así que todo lo que pasa por un dispositivo móvil, lo que pasa por una computadora, hasta una cámara de seguridad, puede ser hackeada, por así decirlo. Entonces, la ciberseguridad, los especialistas en ciberseguridad nos encargamos de implementar políticas preventivas, implementarlas y luego, si hay algún ataque, darle continuidad al negocio con el menor impacto posible. Ese es nuestro servicio.
Bien.
Bien. Y después contanos un poco, ¿no? ¿Cómo fue avanzando el tema? Porque hoy, bueno, justo antes de entrar al aire estuvimos charlando un poco y sabemos que la ciberseguridad es algo bastante nuevo, este nombre, porque antes se llamaba de otra forma.
Sí, en realidad se tomó conocimiento de lo que la palabra en sí de ciberseguridad después de la pandemia. Claro. Antes de la pandemia era seguridad de la información, o sea, conocíamos que había, que podían pasar cosas, pero no se le dio tanto énfasis como pasó en la pandemia, porque ahí nos obligó de alguna manera tecnológicamente a estar todos conectados. O sea, la ciberseguridad involucra dispositivos tecnológicos. Bien. Entonces, en la pandemia, absolutamente todo pasó por las conexiones a Internet, desde el estudio, los chicos en las universidades, los estudios médicos, o sea, nuestras historias clínicas, nuestras radiografías, las transacciones bancarias. Hubo que crecer muy rápidamente y hubo que aprender muy rápido. O sea, no hubo tiempo a enseñar, a capacitar, claro, a preparar a la gente en la pandemia.
Claro. Recién hablábamos también fuera del aire y algo que nos interesó, decías los países que, digamos, presentan mayor vulnerabilidad ante esos ataques. Hablábamos de una noticia del día de hoy, el Banco Santander sufrió un ciberataque y vos decías, bueno, eso es algo cotidiano, con las instituciones, con las entidades, principalmente con las entidades públicas, es algo que pasa prácticamente a diario, ¿no? ¿Es así?
Sí, a diario y con más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Sí. Los bancos son un blanco perfecto y lamentablemente también antes de la pandemia no era algo en el cual una entidad bancaria estaba dispuesta a contratar especialistas en ciberseguridad, implementar políticas, implementar normas, procedimientos, armaban un sistema, funcionaba y quedaba así. En Argentina hay muchos sistemas, por ahí voy a hablar de tecnicismos, ¿no? Pero muchos sistemas estaban hechos en programas que la gente quedó aislada en sus casas porque eran mayores de edad.
Claro.
Entonces no tenían quien los administrara. O sea, hubo que crecer y migrar todo eso casi obligados. migrar todas las plataformas bancarias casi obligados en tiempo rápido, extremadamente rápidos. Lo mismo pasa con, si vamos más algo que nos involucra a todos, con el tema de la educación. O sea, ¿qué escuela estaba preparada para tener internet y más tener con, digamos, una asistencia de alumnos o llevar una clase a alumnos de primero, segundo, tercer grado hasta secundario a través de la virtualidad?
Total.
Se tuvo que aprender muy rápido. Y a nivel en el mundo, a ver, los países más seguros, Israel es uno de los países más seguros, pero así todo, el ejército de Hamas vulneró sus defensas a través de la tecnología el año pasado.
Claro.
Entonces, no está nada garantizado, en Internet. Sino hay que tomar, por eso hay que tomar precauciones e implementar políticas de seguridad.
Bien, ¿y cómo surgió un poco que te empezaste a especializar en esto de la ciberseguridad? Porque hoy hablábamos que en ese momento era raro, y sobre todo una mujer que trabaja ese tema.
Sí, a veces hasta yo me pregunto cómo llegué acá, ¿no? Porque la verdad que, como bien dijeron hoy, yo soy una apasionada. Me gusta lo que hago y no fue un camino que se me fue dando fácil, no porque sea mujer solamente, sino porque tampoco teníamos las posibilidades en nuestro país para estudiar carreras o especializaciones en ciberseguridad. Entonces, claro, lo fui buscando, fui haciendo cursitos, involucrándome con gente que sabía del tema, empezar a preguntar, seguirlos en las redes, leer, muy autodidacta. Y me gustó mucho. La verdad que me di cuenta que ese era el camino que yo quería tomar. Y la especialización la estoy haciendo ahora, la maestría la estoy realizando ahora en la UBA, por dos razones, porque antes no tenía la posibilidad de hacerla, económicamente hablando, y tampoco tenía el tiempo, porque realmente en pandemia nosotros trabajamos muchísimo.
Claro, sí.
No solamente en ciberseguridad, sino en tecnologías en general, hubo mucho trabajo, entonces no tuve la posibilidad de hacerlo, así que por eso la estoy haciendo
aprovechando ahora.
Claro,
para
hacerla. ¿Y qué recomendaciones se le puede dar al común ciudadano en cuanto a las precauciones que debería tener en el uso diario de las billeteras virtuales, las tarjetas, los celulares, la computadora, todo?
Uy, muchísimas, pero nada que no pueda hacer cualquiera. O sea, si podemos usar un celular, si podemos usar un control remoto, la aspiradora hogareña, podemos hacerlo de manera segura. Estamos en el... Están el wholesale, el Cyber Monday, el Cyber Week, todas las posibilidades que salen. Bueno, son momentos en que más atentos tenemos que estar al momento de, si queremos realizar una compra, hagámoslo de manera segura. Entonces, verifiquemos que el lugar donde vamos a comprar
sea
un lugar oficial, que esté el sitio, que exista el sitio, que tenga el candado. Si tiene el candadito, es un lugar seguro. De todos modos, esto no garantiza que sea 100% seguro. Entonces, utilicemos la herramienta que todos conocemos, Google. Googleemos a la empresa a ver qué recomendaciones tiene, qué nos puede decir la gente de ese lugar antes de realizar la transacción. Y una vez que estamos seguros y vimos todas las condiciones de entrega, como si fuéramos nosotros a comprarlo en un almacén, esas precauciones tomar. Una vez que estamos seguros, ahí sí poner la tarjeta. Y hoy me gustó que me preguntaste algo con el tema de las tarjetas de débito. ¿Por qué a mi hermana le estafaron con una tarjeta de débito? Traten de utilizar tarjetas de crédito en las transacciones online, porque la tarjeta de crédito no es tu plata, es plata del banco o de la tarjeta. Entonces tenés tiempo para realizar el reclamo. En cambio, una tarjeta de débito, lo pagaste y fuiste. Si hay una estafa, ya fuiste, te estafaron tu dinero. Y si bien hay procedimientos después que se hizo la estafa, porque hay denuncias, hay procedimientos que se llevan adelante, el dinero de hoy no es el mismo que va a ser dentro de 6 meses si lográs recuperarlo, porque la estafa ya está. En cambio, con la tarjeta de crédito vos tenés un tiempo para realizar la objeción de la transacción.
Claro. Bueno, bien. Están buenísimas todas estas recomendaciones, estos tips, ¿no?, para no caer en las estafas virtuales. Estamos hablando con Alejandra Labore-Bor, docente de la UTN La Plata, especialista en ciberseguridad, Recién decías también, hay dos personas, a ver si me lo acuerdo.
Ay, sí, yo estaba pensando lo mismo, dale.
Hay dos personas en el mundo, las que fueron hackeadas y las que no saben que lo fueron, ¿así es?
Exactamente, es así. Sí, hay dos tipos de personas en el mundo. Y sí.
Es así.
Sí, sí, no puedo decirte que no porque sí, estaría mintiendo si te digo que no, porque hoy en día, a ver, un dispositivo, vos tenés el celular, la computadora... Cuando la gente a mí me dice, ah, yo total no tengo nada, ¿qué me pueden llegar a sacar? La información vale mucho, la información cotiza, la información vale un montón. Así tengas un contacto, ese único contacto que tengas en tu celular tiene otros contactos y ahí se va armando una red de contactos y así empieza, estamos todos conectados. Entonces, la información vale muchísimo. No es... Lamentablemente no la podemos tocar, como para decir, no vale, tangible. No es un auto, no es un celular, no es una computadora, no es tangible, pero sí vale más de lo que nosotros creemos.
Bien, y ahora sí vamos a centrarnos un poco, y acá tengo miedo en no pronunciar lo que es el Cybertech, ¿tech se dice? Sí. Bien, Woman de la UNAD 2024. Bueno, Alejandra, contanos un poco de qué se trató tu participación, ¿no?, en esta oportunidad del Cybertech.
El Cybertech se hizo el año pasado, creo que es la la tercera edición del Cybertech Woman de la UNAD. La UNAD es la universidad abierta a distancia de Colombia, que tiene una organización para todo lo que es virtual impresionante. Y el año pasado me llamaron justamente para participar de un foro internacional en el cual exponíamos mujeres especializadas en ciberseguridad. Y cuando me hacen la propuesta, me piden participar en un evento que fue sobre el ciberbullying, que de eso también me gustaría hablar porque fue impresionante la participación del público en el momento que estuvimos hablando.
Esa fue la primera. ¿No? De las dos que participaste, sí. El primer conversatorio.
Sí. Y el segundo fue... Ellos me pidieron de hacer un taller, como un taller dinámico. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo con mis alumnos? Fue una propuesta que les hice y estuvieron de acuerdo. Y ahí arrancamos, digamos, con la UTN a hacer una selección de alumnos que tenían que tener ciertos requisitos. Bien. Ciertos conocimientos, que no sean muy avanzados, que sean alumnos actuales o exalumnos, pero de un año nomás. Y bueno, junto con el Departamento de Sistemas, el DC, empezamos a hacer la selección. Y bueno, ahí están...
Unos ocho alumnos, ¿no?
Siete alumnos ocho. Participaron, bien. Sí.
A su vez había estudiantes también de la otra universidad del otro lado.
Del otro lado sí. También habían ocho participantes de la UNAD. Entonces, claro. Lo que costó muchísimo armar porque éramos un montón de personas para coordinar las entrevistas, las pruebas de sonido, la virtualidad. Porque, a ver, en otro contexto, vos hablaste al principio del tema presupuestario de la UTN, sí. Que nos afecta a todos. En otro contexto, capaz que hubiera estado la posibilidad de ir a Colombia, claro, a hacer esto presencial. Claro. Esto era imposible, yo no me animé siquiera a pedirlo. Así que, bueno, entonces fue bastante complicado coordinar todo claro. Lo que fue las pruebas, principalmente las pruebas de sonido. Y bueno, junto con la colaboración de la gente de la UTN, de tecnologías de la UTN, Guillermo Gómez, bueno, el mismo decano que estuvo presente constantemente en el Departamento de Sistemas, logramos hacer las pruebas y el día del evento lo que la propuesta fue que los alumnos se intercambiaran en ciertos temas, ¿no? Que prepararan un tema. Entonces hubo temas de ciberseguridad, de sustentabilidad, trabajar y estudiar, fueron los temas más... influyentes en el taller. Y salió mucho también el tema de la ciberseguridad de las mujeres, ¿no? Como que en los chats era, imagínense que esto salió en toda Latinoamérica, Iberoamérica, porque había gente de España también. Y muchas se sintieron identificadas con lo que decían los alumnos, ¿no? Como que no se sentían seguras, como que estudiar esta carrera no les daba esa seguridad. Qué bueno escucharlas porque ahora me siento más motivada. Muchas mujeres dando esos pasos para atrás, como así decirlo, ¿no? Y recuerdo que a mí también me pasó.
Claro.
Entonces vos te sentís completamente identificado, constantemente te sentís identificado con el otro. Con mis alumnos y con los oyentes. Claro. Yo hace dos años atrás competí en pandemia en el Cyberwoman Challenge, disculpa las palabras, en el Cyberwoman Challenge, que fue un evento en Argentina que lo organizaba Arsat junto con una empresa de seguridad, que no sé si la puedo nombrar, pero el nombre, Trend Micro, que es una empresa de ciberseguridad. Y bueno, ellos organizaron este evento, que era una competencia de Capture the Flag, que era, vos tenías que resolver acertijos y a medida que resolvías te habilitaba resolver el siguiente acertijo.
Ay, interesante.
Cuando nos conectamos, éramos, para hacer el ejercicio técnico que te llevaba todo el día, o sea, son casi 12 horas de corrido, el ejercicio técnico bajo presión, éramos 130, 140 mujeres. En el momento del ejercicio quedamos 60, porque se dieron de baja porque se sentían inseguras. Claro. Yo también me sentí insegura.
Claro.
Yo no sé si estaba apta para hacerlo. La cuestión es que ganamos con mi equipo, ganamos el primer premio en Argentina y nos dio el pase a la final, que era la final regional internacional, como el mundial.
Claro.
Y al otro año, otra vez, las inseguridades. Que no, que me parece que no, no me siento segura, que no soy capaz, que... Y participamos y ahí estaban potencias. Brasil en ciberseguridad, top 10, Colombia, España y nosotros, Argentina. Y ganamos. Yeah. Ganamos y ahí nos dimos cuenta de la capacidad.
La capacidad,
no solamente por ser mujer,
la
capacidad en Argentina. Del potencial argentino, porque tiene esto, mucho autodidacta, muy de investigar, si le gusta algo, se pone la meta y lo hace, ¿no? Y que siendo mujer no tenemos barreras, es algo que nos tenemos que sacar de nuestras cabezas.
De ahí a mí me disparan muchísimos temas. Primero, el tema que, bueno, iniciamos el programa hablando, ¿no?, de el tema universitario que tan cuestionado, digamos, ¿no? Estamos acá con una profesional que ha ganado un montón de cosas, ha participado, y digamos, cómo hay que seguir, ¿no?, apostando. Yo hago como esa reflexión, ¿no?, digamos, cuando muchas veces se cuestiona Argentina, la gente, todo eso, digo, tenemos una universidad que está reconocida mundialmente y cada día vamos conociendo distintos integrantes o gente que haya pasado por esta universidad y tienen su beneficio y su reconocimiento.
Sí, la verdad que yo no hubiera podido llegar donde estoy si no hubiera sido por la universidad pública, incluyendo la maestría, que la estoy haciendo en la UBA. No hubiera podido hacerlo sin el apoyo de la institución en sí. Entonces, yo le debo mucho a la UTN. La verdad que ser docente de la UTN no me cambia el bolsillo para nada, ser docente, pero sí es parte de lo que yo recibí. Estoy devolviendo parte de lo que recibí. Y creo que tendríamos que darle la importancia que realmente merece, porque tenemos, de la Argentina salen unos profesionales muy solicitados en el mundo. Sí. A mí me han llamado de un montón de lugares para ir a trabajar y yo siempre apuesto, me termino quedando acá, apuesto por la Argentina y apuesto por sacar... por el legado que le vamos a dejar a nuestros estudiantes. Ese es mi objetivo, el legado que les quiero dejar a nuestros estudiantes para que puedan ser excelentes profesionales y, por sobre todo, excelentes personas, ¿no?
Bien.
Bueno.
Creo que es un gran cierre. No sé,
cierre, sí.
No sé qué te parece a vos, Juan, pero creo que con esto, no sé si te quedó alguna pregunta más, pero la verdad que... Por lo menos
no sé si querés agregar algo más, Alejandra.
No, como recomendaciones, como para dar un cierre realmente en esta semana tentadora en el cual queremos comprar que necesitamos. Creo que tengamos en cuenta que no hacerlo desde cualquier dispositivo, no utilizar un Wi-Fi público para poner tarjetas de crédito, tratar de hacerlo siempre estando seguro de lo que vamos a hacer, no por impulso. Tengan cuidado con las estafas virtuales, las llamados telefónicos, presten atención a los que le dicen. Si saben información de ustedes personal, es porque la consiguieron en algún lado. No es porque realmente sea real que te llaman del ANSES o te llaman para darte la vacuna o por el banco. O sea, verifiquen la información y de última ante la duda corten. Corten la llamada y llamen al lugar para asegurarse, che, me acaban de llamar porque me otorgaron un préstamo, un crédito y que lo tengo que activar metiéndome en la cuenta del banco.
Y también esto que decías hoy de usar tarjeta de crédito antes de tarjeta de débito, sí, porque en caso de que haya algún inconveniente, bueno, uno tiene un tiempo, un margen para resolver. Bueno, sí. Alejandra, te agradecemos muchísimo, la verdad, por estar acá en Comunidad UTN. Esperamos que pronto puedas estar otra vez, por ahí.
Cuando quieran.
Extendiéndonos un poco más.
Sí, hoy yo aprendí mucho.
Yo también.
Sí. La verdad que.
Y seguramente la gente del otro lado también.
Esperemos que sí. Que todo sume. Esperemos que sí.
Gracias.
Bien. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Ahí estaba Alejandra Labore-Bor, docente de la UTN La Plata, especialista en ciberseguridad. Pasaba por Comunidad UTN y nosotros vamos a el siguiente tema musical. ¿Qué tenemos?
Tenemos Gauchito Club, Encendedor.
Eso, vamos.
A raíz de lo que hablamos, vos te vas. Va cruzando la vereda sin mirar atrás. Los platos se me ensuciaron, nunca nadie los lavó. Nunca nadie lo lavó. El invierno no fue fácil, ya lo sé. Te buscaba hasta que te vi en un cartel. Te miré, estornudé, me volvió el frío que pasé. Por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme si tu encendedor. A raíz de lo que hablamos, vos te vas. Cruzando la vereda sin mirar atrás. Los patos se me volaron. Si lo ve, cuídamelo. Todos dicen que lo nuestro no va mal, pero fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar. Charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme sin tu encendedor. Volaría sin miedo, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, viste corriendo al sol. No quiero quemarme sin tu encendedor.
Qué lindo este tema, Gauchito
Club.
Gauchito Club.
Tengo buen gusto, ¿vio?
Bueno, está bien, sí. Hay que dárselo conmigo.
La modestia aparte.
Bueno, bueno, muy bien, seguimos con más Comunidad UTN. Tenemos en línea al segundo invitado de la noche. Estamos en comunicación telefónica con Lautaro Sileghini, responsable de la organización de las jornadas de formación profesional en la UTN La Plata, que comenzaron el día de hoy y se van a llevar adelante en el día de hoy, justamente martes, miércoles y jueves. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Nos escuchás?
Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Bien, perfecto. Perfecto.
Excelente, me alegro.
Bueno,
¿cómo andan?
Bien.
Buena jornada con Ale, ¿o no?
¿Cómo?
Buena jornada con Ale,
sí,
recién que estaban hablando.
Te manda saludos, porque se quedó acá al lado nuestro a seguir con el programa. Así que te manda saludos.
Le mando otro gran saludo, la estuve escuchando hasta recién, así que, que muy, muy lindo lo que dijo al final sobre la importancia de la universidad pública y cómo trascendió.
Es cierto, la verdad, sí, muy interesante todo lo que hablamos con Ale. Y bueno, ahora también, Lauti, para hablar un poco de la jornada de formación profesional. Hoy estuvimos durante la mañana y parte de la tarde viendo un despliegue, la verdad que muy grande, una convocatoria también muy grande. El salón Juan Domingo Perón estaba completo y a su vez había muchos estudiantes esperando para ingresar a la siguiente charla, y así en distintos lugares donde estaba organizado el cronograma. Bueno, si nos podés contar un poco de qué se tratan estas jornadas, ¿no?
Bueno, estas jornadas arrancaron con su primera edición el año pasado. Han sido aprobadas en el calendario académico por el Consejo Directivo y fue una propuesta llevada por los estudiantes, en donde radicaban la importancia en tener una formación distinta y disruptiva a lo que generalmente o tradicionalmente se tiene, buscando nuevas formas. Y también sentían los estudiantes, cuando presentan este proyecto, que a través del Centro de Estudiantes, ¿no?, que desde los primeros años había poca vinculación con lo que se desarrollaba de la industria y los desafíos que se tenían en el contexto actual y futuro. Teniendo en cuenta que la carrera te forma para dentro de 5 años, ver cuáles son los desafíos y a dónde se apunta. Entonces, englobado a eso, el año pasado se hicieron en septiembre, este año se están haciendo en mayo ahora mismo, en martes, miércoles y jueves, como retrataba Juan, con el objetivo de, bueno, poder enriquecer de conocimiento entre todos los departamentos y con las charlas magistrales de carreras.
Bien, ¿qué tal, Lautaro Sushay? Te saluda. Qué importante lo que remarcaba, ¿no? Teniendo en cuenta que para este año se tuvo justamente en cuenta el enfoque que se le quería dar los mismos alumnos a la hora de llevar adelante estas jornadas.
Tal cual. ¿Qué tal, Sushay? Primero que nada. Sí, mira, con respecto a lo que pasó el año pasado, nosotros al terminar la primera edición de la jornada, procedimos a hacer una encuesta que tuvo casi la totalidad de la participación de los asistentes, donde ellos elegían cuáles eran las temáticas o los ejes en los cuales se iba a desarrollar la jornada posterior, que es la que estamos atravesando en este momento. Dentro de estas temáticas donde ellos eligieron, se eligieron entre 3 y 5 ejes fundamentales: experiencias profesionales en la industria, que habla un poco de los desafíos que tenemos los jóvenes o quienes se reciben desde la carrera una vez que inician la industria. También la inteligencia artificial, que hoy en día, digamos, está ocupando un rol cada vez más fuerte, no solamente en la industria, sino también en la cotidianidad. Y otra de las cosas que se hablaba era de las habilidades blandas, que es fundamental hoy en día para el desarrollo profesional y sobre todo el desenvolvimiento personal. Entonces esas son algunas de las temáticas que se estuvieron dando y que hoy en día son los ejes de estas jornadas.
Lauti, ¿y cómo está organizado el cronograma para los días que vienen? Veíamos que hay charlas magistrales, hay charlas específicas de acuerdo a cada carrera durante todo el día, ¿no? Por ahí el grueso es a partir de la tarde, pero durante todo el día. Bueno, ¿cómo está dispuesto y utilizado los espacios dentro de la facultad, etcétera, ¿no?
Sí, mirá, nosotros tenemos actividades desde las 9 de la mañana hasta ahora, que están terminando las últimas actividades. Entonces, digamos, es una jornada que amplía todo el día. Y como bien vos mencionabas, tenemos actividades que son de los departamentos a las cuales nosotros consideramos específicas, donde se dan temáticas que abordan los ejes de esa carrera en particular. Y después, por otro lado, tenemos las magistrales, que como les comentaba anteriormente, son las transversales a todas las carreras, es decir, que toca puntos que nos unen a todas en sí, como Economía y Desarrollo, que fue la que estuvo Claudio Blanchard hoy en día, que es el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía, que estuvo hace tiempo en la Facu, también vinieron de algunas empresas hablando, la menciono, Schneider Electric Group, hablando del futuro digital, de la industria, ¿no? Son temas o temáticas que nos une a todos, digamos.
Bien, y para los próximos estos dos días que quedan, ¿cuáles son esas charlas que los participantes no se deberían perder? Ninguna, pero mirá, hay algunas puntuales. Ninguna.
Acá Alejandra nos dice la mía.
Realmente, a comparación del año pasado, sumamos 10 charlas magistrales más, porque teníamos el desafío de que teníamos una nómina mucho más grande, por lo tanto, tenemos hasta casi 100 actividades. A nosotros nos encantaría que participen en todas. Claro. Que quedaría medio injusto, sabiendo todas las personas que vienen, decirles cuál es la que conviene ir, así que yo diría que a todas.
Bien,
a
todas. Bien, no se superponen, hay un cronograma que ninguna se superpone.
No, ninguna. Solamente por una, digamos, diferencia de 15 minutos se puede llegar a superponer, pero es bastante fluido.
Bien, bien. Y el auto, y respecto, ya para ir terminando, respecto a la obligatoriedad, digamos, de las charlas, tenían que asistir a una charla, al menos a una charla magistral y a tres de las charlas específicas. ¿Eso es así durante los 3 días?
Claro, durante los 3 días, una sola charla magistral y una charla por departamento.
Muy bien. Bueno, eso es importante para lo tengan en cuenta, porque había consultas en ese sentido, ¿no?, de los estudiantes, y bueno, está bueno también aprovechar este medio para poder informar eso. ¿Algo más que quieras comentar o anticipar de lo que resta de la jornada?
Sí, hay una actividad muy importante que estaría bueno que participen todos, que el día jueves entre las 3 y las 20 horas va a estar en el Hall Central una exposición de todos los grupos, laboratorios y centros de investigación dependientes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde van a mostrar un poco el rol de la ciencia y tecnología dentro de la universidad para que los estudiantes estén más informados y también invitarlos a participar de los mismos. Así que estaría bueno que estén.
Bueno, muy bien. Bueno, ahí está. Queda hecha la invitación, particularmente para esa charla, pero también para toda la jornada, los 2 días que faltan, miércoles y jueves, sabiendo que el día de hoy, martes, la apertura fue un día exitoso, que también estuvo el decano de la facultad en la apertura institucional alrededor de las 5 de la tarde. ¿Eso fue así?
Sí, estuvo a las 5 de la tarde con todas las actividades, Gabriel Vilmes los menciona a todos, con la Asociación Argentina de Carreteras, claro, también con Claudio, estuvo en la apertura, los visitó a todos y dimos, abrimos las jornadas.
Bueno, Lau, te agradecemos un montón por este contacto,
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
Muy bien. Bueno, ahí estaba Lautaro Siliguini, uno de los responsables de la organización de las jornadas de formación profesional. Nosotros vamos a ir con un tema de Babasónicos, ¿te parece, Maxi?
No, tenemos otro anterior.
Ahí. ¿Cuál tenemos? A ver.
Tenemos Ayer Te Vi, ¿no? ¿Tenemos ese? ¿O no? ¿Cuál está?
A ver,
vamos con esta. Vamos con
la. Bueno, dale, vamos con la.
Ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden, que se compre el tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Casi las cosas que le pasan no las puede ver.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera.
Pero pensando, ¿qué es lo que sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa, que
le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien, me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera, porque te quiero y como te quiero soy lo que sea.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver.
Más acá de la posverdad. Tres ciudades.
Bueno, muy bien. Con esta música vamos comenzando el cuarto y último bloque de Comunidad UTN para leer las noticias, principales noticias de la semana. Ingresamos al www.frlp.utn.edu.ar y nos informamos sobre las principales noticias de nuestra facultad regional. La primera dice: finalizó el proceso de autoevaluación de acreditación de carreras. El pasado 29 de abril concluyó el proceso de autoevaluación de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Química y Sistemas de Información. Luego de más de un año de trabajo por parte de la Comisión de Acreditación Central de la UTN La Plata, aprobada por resolución de Consejo Directivo, conformada por el equipo de gestión de la facultad y directores de carrera. El producto de esta etapa es un informe de autoevaluación que contiene tanto la producción de información sistematizada y comparable como un análisis pormenorizado de las condiciones en que se desarrollan las carreras y sus resultados. Su objetivo es arribar a un diagnóstico de la situación actual de la carrera con relación a los estándares vigentes.
Importante aporte internacional de la UTN La Plata en tecnología e innovación. Del 22 al 26 de abril se celebró la 22º Congreso Ibero-Latinoamericano del asfalto en la ciudad de Granada. Al igual que en anteriores oportunidades, nuestra facultad tuvo una importante participación y en este caso a través del secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado, ingeniero Gerardo Botazo, quien expuso el trabajo denominado especificaciones de mezclas asfálticas con caucho de NFU. El mismo había sido financiado por el FITBA 2022 y realizado en conjunto con la Dirección de Vialidad de Buenos Aires.
Se realizaron con éxito la 39ª Jornada de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines. Los días 7 y 8 de mayo, en el Salón de Actos Presidente Juan Domingo Perón, se realizó la 39ª edición de la Jornada de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines, JOSEI. La actividad organizada por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines, AREI, congregó a estudiantes, profesionales y autoridades de nuestra facultad, erigiéndose como un espacio vital para el crecimiento y la formación integral de profesionales de la ingeniería. Bueno, podemos seguir con esta música, ¿eh? Podemos seguir un cachito. También decir que una de las noticias importantes, probablemente la tengamos con más profundidad el próximo martes. Bien. Tiene que ver con el proceso de autoevaluación de acreditación de carreras, que es muy importante porque es parte del procedimiento que establece la CONIAU para la acreditación de carreras de grado. Y la UTN La Plata, a través de un trabajo que llevó, como dice la noticia, poquito más de un año, consiguió o concluyó la primera etapa. Así que es algo muy importante, nos gustaría tener, y seguramente lo hagamos así el próximo martes con la secretaria de Planeamiento Académico para hablar de ese tema. Ahora tenemos un tema muy esperado por la audiencia.
Claro que sí, el más importante para toda la audiencia y todos los seguidores de las redes. Que superamos los 500 seguidores.
Superamos los 500 seguidores.
Y los aplausos, Maxi, vamos, vamos.
Bueno,
vamos con los ganadores, las pizzas, ¿te parece?
Los ganadores, otra vez decir que participó mucha gente, que eso es muy importante, la verdad que está buenísimo. Recuerden que por lo menos como lo venimos haciendo es a través de nuestro Instagram Comunidad UTN, nos siguen nuestra cuenta Comunidad UTN y participan comentando, arrobando a un amigo o una amiga, y de esa manera ya está participando, ¿eh? Así que en este caso, como decíamos, participó mucha gente y vamos a dar los ganadores de los productos de nuestros auspiciantes.
Bien, ¿te parece que arranquemos con las dos pizzas para hornear de Frenam?
Vamos a ver.
Vamos con el ganador. @CryptoPepe.
CryptoPepe se lleva las dos pizzas para hornear de Frenam. Los amigos de Frenam, que están de martes a domingo, 19 a 23 horas, los encontrás en Instagram como Pizza Frenam. Y también en WhatsApp, 221-576-5700. Frenam, pizza, delivery, llegan a Los Hornos, Centro de La Plata, Barrio Sicardi, Villa Elvira, Barrio Jardín, hasta Berisso inclusive.
¡Vamos!
Sí.
¡Vamos!
Muy bien, primer ganador de la noche entonces.
Y ahora vamos con el corte de pelo.
Corte de pelo, a ver.
El corte de pelo, de corte, estilo, se lo ganó Gabriel Roldán.
Gabriel Roldán se lleva el corte de pelo, de corte estilo, el corte estilo en Berisso, 23, 163 y 164, de martes a sábado, 16 a 20 horas. También los encontrás en Instagram como corte estilo, guión bajo Berisso, o en el WhatsApp 221-437-80-99. Seguimos.
Y ahora con el último. Vamos con el último. La miel.
La miel. Vamos. Un kilito de miel.
Jimena, gracias. ¿Así está bien dicho?
Jimena.
O le cambiamos el apellido.
Jimena Goss. Jimena
Goss. Goss.
Sí, Jimena Goss.
Perdón.
Sí, amigo. Habrá dicho gracias. Eso, Jimena Goss, entonces,
Por favor, no me va a quedar mal. Se lleva el kilo de miel.
Se lleva un kilo de miel, entonces, de Apícola La Juanita. Apícola La Juanita, envíos a domicilio.
Muchas gracias.
Envíos a domicilio. Pedís a través de WhatsApp, Apícola La Juanita, 221-618-7198. Germán, el amigo de Apícola La Juanita. Tenemos a Germán, a Jere Terminelo de corte estilo, a Nico Becerra de Pizza Frenam. A todos los tenemos un poquito postergados, porque les habíamos dicho, los vamos a invitar al programa, los vamos a sacar teléfono, y todavía no lo hicimos por cuestiones de tiempo.
La verdad que el programa se lo está llevando todas las semanas en la universidad, en la UTN, pasan cosas muy interesantes.
Sí.
No significa que nuestros auspiciantes no sean interesantes, no pero la actualidad de la universidad... A eso voy, que la actualidad de la universidad nos está convocando el diario de la semana.
Bueno, ahí están entonces los tres ganadores del día. Vamos a continuar, por supuesto, el martes que viene. El lunes seguramente saliendo en nuestras redes sociales con los nuevos sorteos. Tenemos algunos que otros productos más para incorporar. Y nada, y llegamos al final del programa, Su.
Y así se nos fue, ya no quiero perder la cuenta. Séptimo programa ya de esta segunda temporada de Comunidad UTN.
Llegamos al séptimo. ¿Qué haremos en el programa 10, Maxi? ¿Algún ahí está, ¿ves? ¿Algún
festejo? Nos podemos ir por acá a la vuelta, que hay algo.
¡Exijo respeto! ¡Exijo respeto!
Bueno, muy bien, llegamos al final del séptimo programa de Comunidad UTN. Les agradecemos.
Sí, nos vamos siempre con ese tema.
Ah, ahora sí. ¿Eh?
Ahora llegó.
Hoy estamos cambiados.
Chau, chau, adiós.
Lo pidió y lo tiene.
Bueno, muy bien. Su.
Nos vemos el martes.
Ha sido un gusto.
Igualmente.
Chau, chau.
Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero. Borrémoslo todo y festejemos. Si mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz.